Hablábamos esta mañana, comentábamos en la redacción tu artículo hoy en el periódico La Razón.
Sí.
Un artículo muy sentido, escrito con el corazón, como no puede ser de otra manera, que se titula Revivir la tragedia. Y eso es lo que os ha pasado a las víctimas del terrorismo un poco este fin de semana, ¿verdad?
Sí, ha sido, bueno, pues todo lo hemos vivido, ¿no? El dolor, el terror, porque ha sido terror. Y yo creo que en el caso de las víctimas, como en mi caso del 11M, mucho más, porque era minuto a minuto revivir lo que vivimos aquí. Yo de verdad no podía dormir el viernes por la noche pensando en los padres, en los hijos, en los maridos, buscando a sus familiares, porque yo aquello todavía lo siento cada día, ¿no? Entonces era revivir minuto a minuto y me ponía perfectamente en el corazón y en la piel de cada uno y pensar que al final la noticia podría ser la peor o no tan peor porque es herido o encontrarlo vivo. Pero esa angustia, de verdad, no se puede olvidar ya nunca en la vida. Ha sido horroroso.
Nos encontramos de nuevo con un atentado masivo, indiscriminado, es decir, cometido contra personas de cualquier edad, condición social, característica. Es decir, aquí no ha habido un objetivo claro de ir a un determinado colectivo de personas, sino que ha sido una matanza indiscriminada como la que ocurrió el 11M aquí en Madrid, ¿no? Donde la gente que viajaba en los trenes, pues era gente de todo tipo, que no tenía ningún tipo de vinculación política ni nada por el estilo. Esto da mucho más miedo todavía, Ángeles, porque ¿cómo nos podemos proteger de esto? Es la pregunta que hoy se hace todo el mundo, ¿no? Y para la que encontrar respuesta es muy complicado.
Sí, yo de hecho creo que incluso lo comenté hace mucho tiempo en tu programa, pero yo desde el 11 de marzo del 2004 siempre he dicho que esto sería el nuevo terrorismo y que volverían a atentar contra España, contra otros países europeos, porque estaba claro que ya habían abierto la veda, habían abierto y veían que era fácil conseguir esto. Y también he dicho siempre que, por ejemplo, aquí con ETA, los etarras son cobardes, han asesinado con el tiro en la nuca, con la bomba de lejos, pero el problema es que estos son tan fanáticos que no les importa inmolarse y morir. Yo creo que aquí tiene que haber una unión total, de no solo de Europa, sino de todo el mundo para luchar contra ellos. Yo hace mucho que vengo denunciando que se está creando un caldo de cultivo que nos parece inocente, que la gente dice que todos tenemos derechos. Por supuesto que hay unos derechos humanos que todos tenemos que tenerlos. Pero no puede ser que se estén proliferando las mezquitas, donde es un caldo de cultivo. No puede ser que un niño español no pueda llevar una gorra de fútbol en el colegio porque es una falta de respeto, y sí consienta que una niña lleve un velo. Y cuando digo que lleve un velo no es porque sea una prenda de vestir, es porque es un símbolo religioso radical. Entonces todo eso habría que haberlo cortado hace tiempo. La pena es que siempre nos echamos las manos en la cabeza y nos damos cuenta cuando ya está ocurriendo. Vamos a pararlo, yo pido de verdad y deseo de todo corazón, porque los ciudadanos al final podemos hacer poco, simplemente denunciar si vemos algo sospechoso. Pero sí que nuestros gobiernos, los de toda Europa, los de todo el mundo, se unan para cortar esa radicalización, que todo el mundo tiene el derecho a vivir en un país, a estar, que se integre, pero tienen que guardar unas normas, y igual que todos los españoles las guardamos, pues todos los musulmanes también. Y creo que estamos dejando que se vayan filtrando ese caldo de cultivo que digo, que desde los niños pequeñitos se les está, entre comillas, ayudando un poco a que sigan con esa radicalización, y hay que cortarlo. Ya hemos visto que esto ya no se puede parar, esto ya no se para. Esto, bueno, pues es una guerra y hay que pararla, porque las guerras no son buenas para nadie.
Fíjate que esto que estás diciendo, Ángeles, cobra una especial importancia en unos momentos en los que Europa está decidiendo un poco qué hacer con esos miles de refugiados que van llegando a nuestras costas, que bueno, en fin, algo hay que hacer. Se ha establecido un reparto de personas en los diferentes países, pero es verdad que las últimas horas, ya se venía produciendo antes, pero en las últimas horas aumentan las voces que dicen que a estas personas que vayan a venir a nuestro país, en fin, hay que mirarlas con lupa absolutamente para evitar que se nos cuelen locos como estos, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido varias discusiones este mes pasado, porque yo, por supuesto, quiero que todos los refugiados tengan una casa, tengan una vida, tengan, pues eso, un sentido para vivir, ¿no? Pero yo creo que ha sido demasiado alegremente como se han dejado pasar. Tenemos el ejemplo de este señor, entrenador de fútbol, como al final no era lo que contaba. Y a mí me extrañó mucho Por ejemplo, los últimos refugiados que han venido a España, que era un grupo de cerca de 20, me extrañó muchísimo que eran casi todos hombres y de una edad mediana. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde estaban las mujeres? Yo creo que lo siento mucho, pero si los refugiados, por supuesto, que sean atendidos y que estén en un sitio hasta que se controle perfectamente quién es cada uno. No podemos ya, después de lo que ha pasado, seguir en ese buenismo que todo vale y que al final se cuelan. O sea, yo creo que no, que hemos llegado a un punto que ya no tiene retorno y que tenemos que endurecer esas leyes y los actos que hacemos. Entonces, por supuesto, que los refugiados tengan apoyo, que puedan comer, que puedan vivir, pero antes sabiendo que de verdad son refugiados que vienen huyendo de esto. No son radicales islamistas que lo que quieren es colarse y que no les importa matar indiscriminadamente, como tú decías. Entonces, yo creo que ya es hora de decir hasta aquí hemos llegado. Y si hay que sacar el ejército a la calle, hay que sacarlo, y que sí, porque yo creo que en España tenemos la mejor Guardia Civil y Policía del mundo en este tema, ¿no? Uh-huh. Pero que los dejen actuar, que muchas veces por temas políticos no pueden hacerlo. Pero yo creo que ya el 11M fue un inicio, y yo creo que esto de París ya ha dejado claro que ellos no van a parar. Así que sin que esto llegue a una guerra, pero hay que pararlo.
Fíjate, Ángeles, que comentábamos antes en nuestra tertulia que en este caso la respuesta de Francia ha sido, vamos, automática e inmediata. Esta noche se han bombardeado campamentos que se considera que son el feudo de Estado Islámico en Siria, y que al minuto, nada, a los 3 segundos de los atentados, no solamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban en la calle, sino que estaba el ejército francés con más de 1.500 soldados vigilando las calles de París. Y estábamos comentando precisamente eso, que tú apuntabas también, ¿no? Que en España parece que hay una cierta, no sé cómo decirlo, hay un cierto pudor en apoyar este tipo de medidas, y que quizá eso, en fin, haya que cambiar esa mentalidad a partir de ahora.
Yo creo que los españoles, que creo que además somos una sociedad maravillosa, de verdad, lo digo de corazón, porque yo siempre recuerdo el 11M, y de hecho la UBT tiene una exposición itinerante que la estamos llevando, que es la respuesta ciudadana de cómo respondió la sociedad, ¿no? Pero luego tenemos un problema, me voy a poner yo la primera, ¿no? Y es que tenemos, por una parte, muchos complejos a la hora de decir lo que de verdad deseamos, y por otra parte, que siempre va por delante la política. Nosotros, yo el otro día, de verdad, lloraba en casa, viendo cómo salían por ese túnel en París, todos tranquilos, de alguna forma, cantando la Marsellesa. Yo, aquí en España, si esa decisión lo hubiera tomado un partido político u otro, pues unos u otros hubieran reclamado que por qué se ha hecho, porque estamos más para criticar al político que lo hace. Yo creo que los países tenemos que estar unidos en estas cosas, y si un gobierno toma esa decisión hay que apoyarle, porque suponemos que es lo mejor. Luego ya en las urnas votaremos cada uno lo que queramos, o criticaremos a un gobierno o a otro, a unos políticos, a un partido u otro, pero en casos así tenemos que estar todos unidos, un pacto antiterrorista. Y cuando un presidente de gobierno, sea este que hay u otro, toma una decisión, que le apoyemos, aunque veamos que se podría haber hecho de otra forma, pero que no estemos mientras tirándonos los trastos a la cabeza. Yo creo que ese sería el primer ejemplo de luchar contra el terrorismo.
¿Tú entiendes que hay algún partido político que no haya querido sumarse al pacto que han establecido gobierno y sobre todo el principal partido de la oposición, pero también otros partidos como Ciudadano, para intentar frenar el terrorismo yihadista?
No lo entiendo de ninguna forma, y hay cosas que entiendo menos. Yo no he querido hasta ahora criticar a ningún partido, porque no quería mezclar el terrorismo con la política, y no he querido, pero me parece que partidos como Podemos, como el señor Pablo Iglesias, diga que no se une a esto, que me parece vergonzoso, porque no tiene derecho a cómo quiere gobernar un país cuando está de acuerdo con el terrorismo, porque si no está en contra y no se acoge al pacto, es porque está a favor de que esto ocurra. Y ayer se presenta en la embajada francesa aquí en Madrid. Eso es provocar, y así pasó, que creo que hubo pues algún incidente, ¿no? Yo no puedo entender que ningún, pero no solo ningún político, ningún representante, ningún ciudadano, ninguna persona esté en contra de un pacto antiterrorista, porque creo que es inhumano. O sea, eso va contra, contra natura. Es que yo personalmente no lo puedo comprender.
Por último, Ángeles, las últimas horas, bueno, desde que se produjeron los atentados, hubo un cierto descontrol, digamos, lógico, por otro lado, con las víctimas, con las posibles víctimas españolas. Hubo un momento que se dijo que incluso podían ser 3 o 4. Al final, parece que se confirma que ha sido un español y una chica mexicana, también de nacionalidad española. Tú, en este artículo al que yo hacía mención antes, este artículo que aparece hoy en La Razón y que tú has titulado Revivir la tragedia, ofrecéis, como no podía ser de otra manera, la asociación para cualquier persona, en fin, porque estamos hablando de personas fallecidas, pero no sabemos tampoco cuántos heridos puede haber que al final vayan saliendo y que son españoles. Vuestra asociación de víctimas del terrorismo está abierta a todas estas personas y a todos sus familiares, ¿verdad?
Por supuesto, sean españoles, franceses o de cualquier nacionalidad. Nosotros, por desgracia, España es un país que llevamos más de 50 años con terrorismo y nos ha tocado aprender mucho, por desgracia. Y la UBT es una asociación que este año cumplimos 35 años, que también yo creo que es la que más sabe, por desgracia, de dolor. Tenemos un equipo de psicólogos, que es el único que hay en España, que está preparado y especializado en terrorismo. De hecho, nuestra coordinadora de psicólogos este fin de semana ha estado en París. Nos hemos puesto al servicio tanto del gobierno de España como de las embajadas, la embajada francesa, para que cuenten con nuestros psicólogos, tanto si tienen que marcharse allí o quieren contactar con ellos para lo que quieran, tanto psicólogos como trabajadores sociales, como todo nuestro departamento, porque yo creo que nos tenemos que ayudar entre todos.
Ángeles Pedraza, presidenta de la UBT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te voy a desear lo de siempre, Ángeles. Muchísima suerte. Para lo que necesitéis, pues aquí estamos.
Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a todos. Buenos días.
Un abrazo. Hasta siempre.